Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Un house muy alegre para decirle muy buenos días. Lluviosa amanecer, lluviosa noche, lluvioso también. Pero la lluvia es una maravilla, la lluvia es una bendición, la lluvia es lo que necesitamos. El agua ha sido nuestro gran acompañante durante toda nuestra evolución como especie y ha sido una maravilla. Buenos días, Juan Francisco.
Buenos días, Estuardo, la mejor de las mañanas para todos ustedes. Buenos días.
Hoy estará con nosotros el licenciado, estará Estuardo Rallón explicándonos todo este proceso que ahora... Y como vamos a ver en los titulares, ya el Consejo de la Carrera Judicial lanzó un adefesio ahí que lanzó para poder evaluar a los otros. Eso se lo van a votar de plano, ¿verdad? Y este es un lío que tenemos porque exactamente en 12 días ya no tenemos sistema de justicia. Se queda paralizado todo. Quien está preso se va a quedar preso, su caso que está en juzgados ya no va a pasar. Mire, es que esto nos afecta más que si... Esto nos afecta, el libramiento nos afecta también, pero el sistema de justicia, ese nos afecta a todos,
Radio Escucha. Nos pega a todos los guatemaltecos, Estuardo.
Y porque mucha gente va al cárcel, ay, a mí no, eso no me interesa. Espérese.
No, y aquellas personas que por alguna otra circunstancia pudieran ser detenidas durante ese periodo, ahí sí que sepa Dios cuándo van a salir. Y aquellos que ya estaban para salir, también.
Bueno, quédense ahí con mucha paciencia.
Un proceso muy largo.
Larguísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es una cuestión que, y si nombran a otros, y si firman ellos, es legal, no es legal, es constitucional. Mire, todos los merengues que tenemos en esta elección de magistrados tienen que quedarse, contarle a otros que nuestra defensa es la libertad, pero la libertad tiene un marco que es un marco jurídico, que es un marco que se llama Estado. Libertad no es hacer lo que yo quiera. No, eso no. Es una aberración de la libertad. La libertad es también un contrato social en el cual estamos todos y hemos dicho más o menos, bueno, lo aceptamos. Entonces nos apegamos a ese contrato. Pero ese contrato, cuando son las autoridades que lo quiebran, cuidado. Decía Gandhi que también podemos levantarnos. Muchas gracias a todos. Viene entonces Estuardo Rallón ya más adelante a explicarnos todo esto. Pero mire, no nos durmamos. Viene esto de las cortes, viene esto de los jueces. Eso es más importante ahorita para la salud de la nación, para la salud de la república, para la salud del estado, que cualquier otra cosa.
Sí.
Siempre andamos de crisis en crisis, ¿no?
Sí, como que nos fascina, como que nos encanta, pero esas crisis son una oportunidad, porque realmente allí es donde se revela el verdadero carácter de quienes están al frente de las instituciones.
Ay, sí. Y si hay liderazgo,
pero
hay liderazgo.
Sí, ¿no? Pero y si usted también, usted en su vida personal vive de crisis en crisis, es una oportunidad para que se revele su verdadero carácter.
Sí. Gracias a todos los que se están uniendo. ¿Sabe qué? A mi favor, comparta. Eso es lo que quiero pedirle y pedirle ese favor, ¿verdad? Que comparta que estamos aquí. Estamos en 102.1 FM. Esa es una producción de Libertópolis y transmitimos a través de 102.1 FM. La radio se llama Plus 102.1 FM. Plusvalía, agregamos valor a su vida, a su conocimiento, a su empresa, a todos, agregamos ese valor, plusvalía, ¿verdad? A su familia, por supuesto. Y luego en todas las redes posibles, en las nuevas, que ya no son nuevas, ¿verdad? Por ahí va a salir otra red que te aseguro que va a suplir a muchas de estas, ¿verdad?
Por supuesto.
Ya es el proceso normal y natural de nacimiento, crecimiento, digamos, fuerza de una red y luego muerte, ¿verdad? www.libertopolis.com. Usted quiere entrar de una vez al sitio, al website, al Facebook Live, donde los nombres que mencioné están en Facebook Live, Periscope en Twitter, también YouTube, también en WhatsApp. El WhatsApp es 4585-4280. También en TuneIn, la Libert App, baje la app de Libertópolis. Estamos muy bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Cuando por lo menos reconocemos nuestro problema y empezamos a trabajar en él, ya es un gran paso. Ya, 50% de la solución.
El 50% de cualquier camino es dar el primer paso.
Dar el primer paso. Me gustó mucho lo que escribiste de karma.
Ah, sí, así es.
Porque eso que el hombre, y no lo escribiste, pero eso lo digo, lo repito, pues, así que del libro de libros, ¿verdad? Porque eso que el hombre sembrare, eso también segará.
Punto. ¿No hay más? Ahí lo dijiste todo. Esa es la vida misma, Estuardo.
Ajá.
Esa es la vida misma.
Miles de años de observación, que lo que sembramos, eso cosechamos. No esperemos sembrar maíz y cosechar rosas.
Así es.
Y no esperemos sembrar trigo y cosechar, no sé, naranjas o manzanas.
A mí me encanta como lo decía Confucio, eso que usted tiene por dentro y lo saca, es lo mismo que va a recibir.
Solo sale a rebotar, ¿verdad?
Sí, 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 así es.
Es lo mismo que usted va a recibir. Señora, deje de engañar al gordo. Bueno, eso lo decimos por la señora que está engañando al gordo. ¿Pobre el gordo?
Sí,
¿tan fiel?
El gordo que se cree que se la sabe todas. Sí. Ay, Dios, al gordo. Gordo. Lo están rebotando.
Gordo, ¿no has visto, al entrenador del, del gimnasio?
Y pierde aquellos
No,
fíjate vos que aquel es cuate, dice.
Son los peores, gordo.
Son los peores.
Gordo.
Gordo bandido. Gordo. Pero eso, gordo, te pasa porque sembraste también mal.
Sí.
El que siembra mal, ¿qué puede esperar?
¿El gordo en la zona 4, vos?
Ay, ese gordo. Ese gordo es un bandido.
Y la mujer va a llamarlo, la mujer va a llamarle y no contestaba. El gordo en la zona 4.
Así es.
Gordo.
Porque al final...
Gordo, te están cayendo de chivo los tamales, gordo.
No hay un árbol bueno que dé un fruto malo. Uh-huh. Y no hay un árbol
malo. Y los dos son iguales,
fíjate vos. Que dé un fruto bueno.
El gordo y...
Es que es la humanidad.
Y los dos son así, se mantienen.
Sí, es la humanidad. Uh-huh. Es la humanidad.
Ahorita la señora, yo. No, yo no. Está la señora, así toda culpable.
Cambia porque van a empezar a hablar esas sus cosas.
Sí, esas sus cosas.
No, cambia. Eso no es del señor.
Sí, sí.
Ese programa no
Del señor entrenador del gimnasio.
No, ese programa no te edifica, gordo.
Sí. Así. Uy, ya empezaron a contar aquí. Gordo. Vamos a corte. 102.1 FM. Estamos Juan Francisco.
Juan Francisco Rodríguez, @JuanfraGT.
Mi nombre es Estuardo Zapeta, @eZapeta, y mi profesión es Guatemala. Confiar y creer en lo que usted puede lograr, en lo que puede emprender, y para eso está Cooperativa UPA, para darle presta fácil, facilitarle la vida y su emprendimiento. Cooperativa UPA es de Micope y le apoya con Presta Fácil, sin fiadora, hasta 75,000 quetzales. Los voy a llamar un día a estos para que nos expliquen cómo es.
Sí, por favor.
Los voy a invitar a que vengan. Era la mejor tasa de interés de mercado para que pague menos cada mes. 77-20-57-57, 77-20-57-57, 77-20-57-57 es el teléfono de UPA. Cooperativa UPA en Facebook y WhatsApp 2190-7777. Para emprender, hacer, creer, confiar, invertir, ahí está Cooperativa UPA. Más bello en música electrónica es Angelic Voices, es de Lacme, el dueto de las flores, el canto de las flores, ánimo, fuerza. Estuardo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Estuardo, Juan Francisco, un saludo a todos los oyentes.
A todos los oyentes, cuéntale a otros que vamos a tratar el tema de nos quedamos sin jueces. Preguntas sin anestesia. En principio, legalmente, constitucionalmente, estos no pueden seguir un minuto más.
Es improrrogable el plazo constitucional. Nuestra Constitución tiene varios plazos improrrogables, por ejemplo, el del presidente de la República, que finaliza el 14 a las 14, uno de los poderes, el Ejecutivo, no podría en un momento dado decirse, miren, corramos el plazo, que se quede unos días más, que se quede el 15, que se quede enero, que se quede a marzo, no puede ocurrir. el otro poder es el legislativo. Digamos, finaliza el 14 de enero también, no podríamos decir que continúe este Congreso, y exactamente igual es el otro poder de la República, como es el Poder Judicial, termina el 13 de octubre. Ese plazo es un plazo improrrogable por la Constitución y por la Ley de la Carrera Judicial, que establece en forma expresa desde el año 2017 que pierden la calidad el último día para el cual fueron designados.
Cualquier cosa que firmen el 15 es nula.
Sí, cualquier situación que ellos pasasen a firmar, estaríamos entrando en una situación en donde puede haber un delito, el delito de haber prolongado sus funciones, y que alguien que ya no tiene la calidad de magistrado, porque la ley en forma expresa en el 2017 les indicó que perdían esa calidad, se encuentre firmando resoluciones de trámite o resoluciones de fondo de un proceso. Esto es, digamos, importante mencionarlo, porque no es cierto, como se ha comentado por algunos, de que existe un precedente y que ya ocurrió y que estamos en un caso similar al del año 2014. Y lo voy a explicar rápidamente. En el año 2014, lo que se impugnó en su momento fue la toma de posesión. Y se otorgó, bajo un artículo de la Ley de la Carrera Judicial, un amparo provisional que indicaba que podían prolongarse en sus funciones. Eso fue en el año 2014. Sin embargo, es importante que los oyentes sepan que la Ley de la Carrera Judicial, que hoy está vigente, se emitió 2 años después, en el 2016, y tuvo una reforma en el 2017. Y una de las reformas expresas fue agregar un literal al artículo que establece cuándo dejan de ser magistrados. Y el inciso literalmente establece a partir de 2017 que cuando finaliza el periodo pierden la calidad. Eso sumado a 2 aspectos también relevantes, que la Constitución establece que la designación es por 5 años, finaliza el 13 de octubre. Y hay algo importante, que en aquel caso del año 2014, cuando se restablece el orden constitucional y se dice que tomen posesión en los magistrados que están hoy, la resolución no les dio un cheque en blanco y no les dijo quédense ustedes por todo el tiempo que quieran. Eso quiere decir que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ya obliga a los magistrados actuales, por lo que no solo es la Constitución, es la Corte de Constitucionalidad, es la Ley de la Carrera Judicial, y no podría venir algún acuerdo, alguna opinión o algo que diga desobedezca una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
¿Qué? Si lo hemos platicado con Juan Francisco aquí. Sí. Hemos platicado que si aquellos señores, los chechas, les decimos ahora, los césares de la CC, pero no llegan a César, entonces les decimos los chechas. Los 5 chechas, se les ocurre decir, sigan.
Se estaría violentando al artículo 208 de la Constitución expreso, una violación, rompimiento de un periodo constitucional. Se estaría indicando a los magistrados, desobedezca la resolución de la Corte de Constitucionalidad del año 2015. Es decir, invitar a que no se cumpla como exactamente fue resuelto ya por la Corte de Constitucionalidad. Y lo otro es que hemos visto como una serie de contradicciones cuando se trata de defender lo indefendible de la Ley de la Carrera Judicial, y que algunos dicen que prevalezca la Ley de la Carrera Judicial sobre la Constitución.
Perdón.
Básicamente es, no importa el periodo, ignoremos la Constitución y que prevalezca la Ley de la Carrera Judicial, y si esto se tarda varios meses, no importa, porque prevalezca la Ley de la Carrera Judicial sobre la Constitución. Eso es básicamente lo que...
Aún solo decir eso, aún solo argumentar eso, ya tiene sus consecuencias.
Así es.
Ya no digamos el contenido del argumento.
Y básicamente acá, para esta gran situación de crisis que estamos a punto de vivir, pues una resolución de ese tipo también tendría que decir, ese artículo de la carrera judicial que fue modificado en el 2017, que indica que pierden la calidad el último día de su gestión, ignorémoslo, no apliquémoslo. Es decir, no apliquemos la Constitución, no nos ciñamos a lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad hace 5 años, ignoremos un artículo expreso de la Ley de la Carrera Judicial. Y entonces entramos en una esfera que ya no es derecho, ya es arbitrariedad.
Lo que nos convenga.
Es básicamente, recordemos que la esencia de la Constitución es limitar el poder de todos los funcionarios, de todos los, digamos, que ejercen en el poder público. El constitucionalismo moderno, nace para afrontar al absolutismo, que el absolutismo es lo que yo diga es lo que todos tienen que hacer sin límite alguno. La Corte de Constitucionalidad tiene límites, y el límite que tiene es defender el orden constitucional.
Pero, digamos, escuchar paralizar el sistema es como etéreo. En términos reales, ¿qué significa para tu caso, para mi caso, para los casos que lleva, para, digamos, todos los procesos que están, aún para alguien que esté, digamos, en, no sé, en una fase intermedia, en un juicio? ¿Qué significa que se paralice el sistema? ¿Qué significa eso? Uno. Y dos, ¿puede la Corte de Constitucionalidad tomar decisiones inconstitucionales? Parece una paradoja de aquí a Marte, pero hago la pregunta porque yo creo que es importante aprender. Aprendamos, reescuchas, aprendamos. Si no, está tomando decisiones que van en contra del mandato, que el mandato era defender la Constitución o declarar inconstitucional alguna decisión, por ejemplo, del Congreso o de la Suprema. Ahora como todo termina en la CC, ¿verdad? Todo termina en la CC. Tengo catarro, voy a la CC, que declare inconstitucional mi catarro, que me dé amparo, ¿verdad? Por mi catarro, ¿verdad? Entonces, ojalá, son doctores también. Pero mire, usted tiene que prepararse, usted tiene que descansar bien antes de manejar. Esa es una de las claves, ¿verdad? Y eso le recomienda Gasolineras 1. Nada, mantenerse hidratado, sobre todo el tránsito. Hoy está fuerte, pero ayer era imposible el tránsito. Ayer, por alguna razón, no sé si era la fecha, si la Santa Muerte de Brujo de Boca del Monte, Machimón, no, algo pasó. Entonces usted tiene que preparar. Si viaja en temporada de vacaciones, mucha gente en ruta, era así es que, ¿qué le dice Gasolineras 1? Que se prepare, prepárese para viajar seguro en carretera, revise el carro, revise y también en sus aplicaciones, mire dónde está Gasolineras 1 en todo el recorrido de aquí a Chela, de aquí a Cobán, de aquí a Puerto Barrios, de aquí era a la costa, mire dónde está Gasolineras 1 y siga este consejo, prepárese para viajar.
Si tu carro es mucho más que un vehículo, dale lo mejor. Regular, super, diésel y diésel ultra bajo en azufre. Todos con Dynamax. Total limpieza, mayor potencia y extra protección para tu motor. Uno, un compromiso con el futuro.
Muchas gracias a todos los que están enviando ya sus preguntas aquí. Luis González dice, buenos días, licenciado Rallón. ¿Cuáles son las funciones del Ejecutivo y Legislativo en caso no exista designación de jueces? Julio Ortega dice, está cabrón eso, Zapeta. Como lo he dicho, la actual situación es el reflejo de cómo están cooptados los profesional, algo así. Y empezó todas esas universidades... sacando disque profesionales, dice don Julio Ortega. Siguen los comentarios ahí, muchas gracias en Facebook Live. Tíralas en Facebook Live, así se las leo.
Estuardo, respecto a esto de los profesionales que están sacando algunas otras facultades de otras universidades, es importante decir que esa es la gran discusión dentro de las aulas ahora, dentro de estas universidades que llevan esa carrera, si es o no lícito las actuaciones que en este momento están empoderando a los cinco Césares.
A los cinco magistrados de la CC. Pero si vemos con esa pregunta, luego seguimos con los que te había dejado.
Sí, la ley de amparo, cuando se emite por la Asamblea Nacional Constituyente, establece en un artículo que los magistrados son responsables con arreglo a la ley de sus resoluciones. Eso está en el artículo 69. Y eso es importante porque la Corte de Constitucionalidad de otras magistraturas y de esta nunca han interpretado ese artículo. Cada vez que se ha intentado por algún grupo porque considera que se ha cometido un delito y se ha violentado el orden por la propia corte, pues cuando se intenta un antejuicio ha venido un autoamparo donde se protegen e interpretan otro artículo. Hay un artículo en la ley de amparo que dice que cuando emiten opinión los magistrados no pueden ser perseguidos, pero hay una diferencia entre emitir opinión, entre estar como estamos acá, emitiendo opinión en una entrevista o incluso emitir opinión en una opinión
escrita,
digamos escrita, a emitir resoluciones. El 69 es específico para resoluciones, dice que son responsables, la responsabilidad puede ser civil, puede ser penal, en los periodos de prescripción podría deducirse estando en el cargo o no estando en el cargo por actos reñidos con la ley. El artículo 69 es claro y esta corte y anteriores no lo han interpretado. Digamos, el último suceso que tuvimos hace poco fue que la Corte Suprema envió al Congreso porque dio trámite a una petición de antejuicio, creo que fue cuando fue el caso del embajador de Suecia, Anders Kompass. El Congreso empezó el procedimiento de la pesquisidora y hubo un amparo en donde la misma Corte de Constitucionalidad detuvo. Como no está integrada totalmente, porque esta Corte ha impedido que se integre, porque falta un magistrado, el licenciado Conrado Reyes no ha podido asumir por un amparo provisional que emitió esta Corte, en ese sorteo quedó el magistrado Matavela integrando, y él conoció de ese amparo donde se benefició al otorgar el amparo de que se tuviera, digamos, ese proceso de antejuicio. Es decir, por ponerlo en palabras sencillas, es como que juez y parte, y como que se juzgara uno a sí mismo y que terminara firmando una resolución de beneficia. La cual es beneficiario. Y por ejemplo, en cualquier estándar internacional, que está de moda mencionarlos y que los estándares internacionales deben aplicarse, digamos, en todos los ámbitos, no es un estándar internacional juzgarse a sí mismo o conocer de un caso. Eso. ¿En dónde queda la imparcialidad? ¿Qué puede resolver alguien que va a firmar una resolución que se refiere a él mismo? A ese punto hemos llegado en ese tema, en donde no se ha interpretado el artículo 69 de la ley de amparo.
El caso fue el Congreso pidiendo básicamente quitarle la protección a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Pasó por la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ahí es donde todavía, con gran descaro, los tres de la CC sacan un comunicado oficial, porque ese fue un comunicado oficial, fue con sello, papel y todo de la Corte Constitucional, hoja membretada y todo, oficial de la Corte Constitucional, previniendo a la Corte Suprema de Justicia que ni se moviera en ese caso porque les iba a caer feo. De todos modos, el caso llegó a la CC y hubo autoamparo. Básicamente eso es lo que conocemos como en el calor de todos los días, ellos se autoampararon, porque ahí nadie decide sobre ellos. ¿Ese es un error del sistema, Estuardo?
Pues si el sistema funcionara bien, digamos, ese artículo 69 de la ley de amparo que pues está vigente desde 1986, no es algo reciente, ya hubiese en diferentes momentos sido interpretado y aplicado. Aquí el error del sistema es que les correspondería a ellos mismos interpretar ese 69, ese artículo que dice que son responsables conforme a la ley, y ese casualmente desde 1986 hasta ahora, el 2019, nunca lo han visto, nunca lo han interpretado. Es decir,
y tampoco lo van a ver,
como que no existiera, y no se conviene, van a un artículo que está como 100 artículos adelante, al artículo 160, que habla de las opiniones. Es decir, sí han visto el que está como 80 o 100 artículos más adelante, pero ese 69, ninguna de las
magistraturas. ¿Artículo 69 de?
De la ley de amparo.
Ley de amparo.
Que establece que los magistrados son responsables con arreglo a la ley de sus resoluciones. Es decir, no están por encima de la ley, sino están para cumplirla.
Hay varios artículos hoy, con relación a también las consecuencias, la pregunta que te decía antes del corte, de paralizadas las cortes, ya el 13 de octubre, 14 a la medianoche, 15, siguiente día, 16, y seguimos ahí octubre, noviembre y diciembre. Y no sé cuánto tiempo, porque también esta cosa tiene sus bemoles. ¿Pero cuáles son los efectos reales para Radio Escucha en términos de casos que lleve, cuestiones legales?
Imaginémonos por un momento, los Radio Escuchas o nosotros acá, imaginémonos que estamos como magistrados, que la Constitución, recordemos que cuando tomamos posesión, hicimos juramento de respetar la Constitución, y la Constitución dice que 5 años. La ley de la carrera judicial que está vigente dice que perdemos la calidad el 13 de octubre. Ajá. Entonces, como magistrados vienen y nos pasan al despacho una resolución para donde se apeló una sentencia de los casos de alto impacto, de los casos de la línea, de los casos mediáticos que han habido.
o aunque no sea mediático, sí, pasa
no,
un caso.
Pero hay que firmar una resolución en donde o se revoca esa sentencia o se confirma esa sentencia. Primera gran decisión. Si es delito usurpar una calidad cuando ya no se tiene, hay una ley que dice que perdí la calidad, hay una constitución que juré defender que dice que son 5 años y ya pasaron, ¿irán a firmar los magistrados esa resolución sabiendo que son responsables ante la ley si cometen un delito por irse más allá del periodo? Y por eso el comunicado de la Cámara de Periodismo dice, cuidado, que aquí lo que se puede generar es una paralización. Y decir, no firmo, no firmo porque simplemente estoy acá sentado en la silla porque no hay quien me venga a sustituir, pero no voy a violentar el juramento, la ley.
Vamos a ver, pero quien te venga a sustituir no es tu problema.
Así es.
Tu problema lo solucionaste el 13 de octubre diciendo a las 10 de la mañana, señores, muchas gracias, aquí está, de acuerdo con el artículo tal y de acuerdo con tal, de acuerdo con esto y esto. Tengo que entregar el cargo, ¿a quién se lo doy?
Entonces digamos,
y no me pueden acusar de abandono de
no porque el plazo ya finalizó.
Sí, el plazo ya finalizó. Por ley, pero mi defensa es, dice 5 años, la Constitución es el 208, ¿verdad? De la Constitución.
Entonces, el incentivo que se va a dar, que no es bueno, es una parálisis. Una parálisis que va a llevar violaciones constitucionales a garantías de debido proceso, imagínate, de derecho de defensa. Hemos visto casos acá de la prisión preventiva que ha tenido un abuso que no tiene límite, personas que han estado 5 años o más en prisión preventiva. Imaginemos que está pendiente que se resuelva y se firme si una apelación de una medida sustitutiva o no.
Imagínate, pobre, ese sí se quedó.
Si ya lleva un calvario de estarla pidiendo para llegar a apelación posiblemente más de 2 años.
Y cuando llega, no hay magistrados. Llega,
el magistrado ya no tiene la calidad de magistrado y ante la duda se quedará todavía detenido alguien en prisión. Y así podemos enumerar las diferentes diligencias de trámite o de fondo. Y voy a todavía poner un ejemplo, que salga por ahí una opinión consultiva, un acuerdo de la Corte que diga, sigan.
De la Corte de Constitucionalidad.
Constitucionalidad, firmen. Nosotros avalamos que se incumpla lo que dice la ley de la carrera judicial, avalamos que se incumpla el plazo constitucional, no le ponga tanta atención a la sentencia de hace 5 años de la Corte que era para completar periodos, sino prolónguese. Recordemos que en Guatemala ya han habido antecedentes, cuando ha habido cambio de Corte de Constitucionalidad, que se expulsa de la jurisprudencia una resolución de la Corte. Ocurrió en el caso de Ríos Montt.
Correcto.
Se expulsó.
Se expulsó.
Uh-huh. Si después de abril de 2021, con una nueva Corte de Constitucionalidad, viendo que ha habido una violación a un periodo, a la ley y demás, en un supuesto hipotético que se expulsara ese pronunciamiento,
imagínate,
de la jurisprudencia,
imagínate,
todas las actuaciones que se hubieran firmado estarían con un vicio de nulidad que puede hacer que aquellos que firmaron se podrían anular procesos y procedimientos de lo que se está hoy ventilando en tribunal.
¿Hay responsabilidad penal de la CC o de los magistrados al decir, sigan, sigan ustedes?
El artículo 69 sí, pues, hace responsables como arreglo a la ley, porque así lo dice. Entonces, ojo, porque también si se llega a firmar, no quiere decir que el tema esté solucionado, sino que ahí entraríamos que todos los procesos adolecerían de un vicio que alguien más adelante podría argumentar para anular las actuaciones. O sea, estamos hablando de una crisis constitucional, que la Constitución expresamente tiene un plazo fatal, que la ley de la carrera judicial expresamente dice que pierden la calidad, que la sentencia anterior de la Corte dice que completen su periodo y no que se prolonguen. Claro. Y esto tiene implicaciones graves y es por eso que nosotros, como CDECON, llamamos en su momento a que reflexionaran y nos unimos después también a comentar que deberían evaluar si no revocan ese amparo provisional y de alguna manera, como lo han hecho en otros casos cuando no hay reglamento. Y voy a poner aquí un ejemplo. todos los procedimientos de consultas en materias energéticas y en materias mineras, la Corte ha emitido lineamientos a través de sus resoluciones para que se hagan procedimientos a falta de reglamentos. En este caso, ¿por qué desintegró de una vez las comisiones de postulación? Ajá. ¿Por qué no aclaró sus resoluciones? Porque rechazó los recursos de aclaración. ¿Por qué no amplió las resoluciones? ¿Por qué no le dijo al Consejo de la Carrera Judicial, mire, ante lo que está vigente hoy y a falta de reglamento, como lo hemos hecho en otros casos, aquí les enviamos unos parámetros y unos lineamientos que salen de la propia Constitución y la Ley de la Carrera Judicial? Es decir, pudo haberse evitado y pudo haber hecho más la Corte para que no llegáramos a este momento. La opinión personal es que pudo haber hecho más.
Vamos a ir a Corte, te dejo con la pregunta de... Escenario 1, se le ocurre a la CC decirle a los magistrados, sigan, de apelaciones, y a los magistrados de la Suprema, ustedes sigan, mucha, Julio Nerón, ¿verdad? Y a quedado felices, sigue.
Según el 69, puede haber responsabilidad legal de esos magistrados que firmen esa opinión que diga que se prolongue.
Y por eso mi pregunta es, ¿cuál sería el proceder digno, legal, conste que estoy poniendo digno antes de legal, ¿verdad? Para estos magistrados? Y segundo... fundamental creo que para todos nosotros, aquí va la pregunta que siguen haciendo varios reescuchas, ¿cómo me afecta eso a mí? ¿Cómo me afecta eso a mí? Resumo en casos que me están mandando así, muy individuales, muy personales, ¿en qué me afectaría eso a mí? Vamos a Corte 102.1 FM, estamos en Libertópolis, estamos en Plus, Radio Plus, Plusvalía, agregamos valor a su conocimiento, valora su empresa, valora su vida, valora su familia. Y tenemos el valor para hacerlo también. Ánimo, ánimo, seguimos. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ánimo, ánimo. Regresamos aquí. Estuardo, tantos temas en este, pero mira, hay que hacer escenarios. El escenario, obviamente, que nos presentó la Cámara Guatemalteca de Periodismo, es un escenario de crisis, es un escenario realista, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? En esas... Digamos, pongamos un escenario. ¿Qué tal si le dicen a esta cosa que, el súbito, ¿qué? El súbito que dice
prensa. El súbito método de evaluación.
El súbito método de evaluación. ¿Qué tal si la CC le dice, sí, está bien, sigan?
Podría darse. Es una posibilidad. Esa resolución, cuando circuló, pues, los comentarios en los medios, y sobre todo quienes presentaron aclaración y ampliación, es que tenía varios apartados y, por ejemplo... hablaba de que el Consejo inmediatamente cumpliera, y ese inmediatamente era, digamos, una parte de elaborar un reglamento que presentó a la Corte Suprema, y que la Corte dijo, todavía no está bien, se lo devuelvo, y el inmediatamente los llevó a plantear una situación que, si se hubiese dado lineamientos y parámetros claros en la resolución, se hubiera dicho si esto es posible o no, pero podría darse. Que simplemente no hubiera en una debida ejecutoria una, digamos, que digan esas evaluaciones de desempeño no se pueden hacer. Al final, la Corte es la que va a definir si este reglamento súbito se va a poder aplicar o es lo que querían que se aplicara al decir el inmediatamente.
Eso no lo sabemos, porque ahorita le diste vuelta al argumento. Posiblemente se lo mandaron por atrás, hasta la puerta de atrás, y le dijeron, propongan esto, se los vamos a aprobar. Vamos a ver, la... Comisión de postulación está compuesta por decanos.
12.
Sí. Miembros del Colegio de Abogados.
12.
Y jueces de apelaciones.
12.
Magistrados jueces.
Y un rector. 37 en total.
Parte de la razón principal por la que regresaron todo al Square One, o sea, retro... ¿Cómo se dice correcta? ¿Retrotrajeron esto a otra vez hacerlo todo? Es porque los 12 representantes de los magistrados, o sea, de los jueces, pues, fueron electos en planilla única. Argumento de la CC fue, no, tiene que haber representación de minorías, fórmula de Hunt, algo así. Así
es. Qué buen punto, porque a mí me parece otro error grave de la resolución. ¿Por qué? La Constitución dice que los magistrados elegirán o designarán a sus representantes. ¿Qué pasa si, como quedó ya convocado para el viernes, que haya esa elección o designación, si vuelve a haber planilla única? O sea, la Constitución y la ley no dice que tienen necesariamente que haber 2, 3, 4, 5 planillas. O sea, la repartición proporcional de minorías o el método de Hunt se aplica cuando hay más de una planilla. Entonces, decir en la resolución que tienen que aplicarse la repartición proporcional de minorías es sugerir que necesariamente tiene que haber más de una planilla. Eso es decisión de los magistrados. Los magistrados pueden levantar la mano, como ayer creo que quedó el encargado electoral, que fue prácticamente por unanimidad designado. ¿Y qué pasa si vuelve a haber una planilla única? Voy a poner todavía algo más dramático. ¿Y qué pasa si son los mismos los que ganan? O sea, se regresa y se vuelve a integrar.
Claro.
Con lo mismo, si se
atrasa. Y vuelve a haber otro amparo en contra de eso y vuelve otra vez la burra a la
gran. O sea, no puede obligarse a los magistrados a decir a que ustedes tienen que otra. Ustedes tienen que competir en 2, 3, 5. No, ustedes, según la Constitución, convoquen claramente a una elección y designen ahí. Si es planilla única o son varias planillas, esa es decisión de ellos. No puede obligárseles a que haya más de 2 o 3 o 1 planilla.
Esa es la representación de minorías. Ahora, tercer argumento, que es el argumento creo que ha tenido más fuerza, y es el del mal menor. Mal menor. Qué bueno que la CC decidió eso, porque y que se pasó los plazos y todo por el arco del triunfo y de vuelta, y regresó todo al retrotrajo todo. Pues es malo, pero ese es un mal menor a que estos congresistas de ahora decidan la cuestión. Y yo he hecho una pregunta ahí y nadie me puede contestar con certeza. ¿Qué tal si a la CC se le ocurre que Jimmy sigue el 14?
¿Podría marcar ese precedente?
Pues es un plazo constitucional improrrogable, al igual que el del Poder Judicial, solo que aplicado al Poder Ejecutivo. Por eso la magnitud del error es similar a que prorrogara o el plazo del Legislativo o el plazo del Ejecutivo.
Fíjate que cuando pongo el ejemplo de... Se le ocurre a la CC prorrogar el plazo de Jimmy Morales a junio del próximo año. Fíjate, la gente sí entiende, entonces todos en la...
Ahí sí
entendemos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de magistrados, como que se pone nebulosa la cosa, pero es lo mismo.
Es lo mismo, es...
La decisión está equivocada, sean A o B.
Así es, y es un plazo improrrogable de uno de los tres poderes de la República, entonces es lo mismo.
Mal menor.
El mal menor es un argumento, a mi criterio, falaz, conlleva por debajo de ese argumento, pues una visión eminentemente política o de algún sesgo o algún interés particular, pero no tiene fundamento constitucional, no es un argumento técnico constitucional.
No, el argumento sí reconoce que es un mal, a ver, chanflearse los plazos.
Por eso, pero digamos, ¿a dónde nos lleva? Hay que tener cuidado con esos argumentos, porque muchas veces esos argumentos nos llevan a la discrecionalidad, a la corrupción, al abuso de poder. Voy a poner este ejemplo. Digamos que alguien diga, como mal menor, yo creo que debe de elegir el próximo Congreso. Abro ahí paréntesis, en el próximo Congreso, uno de los candidatos que no participó por un operativo que hizo el gobierno de Estados Unidos a través de la DEA y que ya no participó en la planilla y quedó fuera, pues ese partido metió, digamos, algún bloque de diputados. Bueno. Y han habido, digamos, el sistema de partidos políticos como tal, no podemos jactarnos como guatemaltecos, que es el mejor que haya en el mundo, estamos lejos de eso, entonces que elija el Congreso actual o el siguiente, pues va, para alguien puede decir que elija el siguiente, que es un mal menor. Entonces, bajo ese argumento del mal menor, digamos que violemos un artículo, un plazo de la Constitución. Bajo ese argumento del mal menor, ignoremos un artículo expreso donde pierden la calidad de la ley de la carrera judicial. Bajo ese artículo del mal menor, pues algún reglamento que se emita si hay que aplicarlo retroactivamente para evaluar el desempeño de años anteriores, apliquémoslo retroactivamente.
Entre paréntesis, acuérdate que la CC dijo que también era retroactiva su decisión. Ese es otro tema.
Así es.
Ese es otro tema, sí, pero sigamos con el mal menor.
Bajo ese argumento del mal menor, entonces ya no estamos en un Estado de Derecho. Porque si todos, en cada una de las decisiones, nos vamos por la teoría del mal menor, porque habría que aplicarla para ser consistente en los diferentes momentos, ya no estamos en un gobierno de leyes, sino estamos en la discrecionalidad, en arbitrariedad, y eso da origen a que se abuse del poder, y que en unos casos se pondere de una manera el mal menor y en otros de diferente manera, y entonces como ciudadanos ya no sabemos dónde están los límites del poder y nuestras libertades quedan reducidas, porque bajo una teoría que no está escrita, y que a dedo, así como, digamos, se le ocurre a alguien que el mal menor en un caso es de una manera y el mal menor en otra, pues nos quedamos sin límites claros en detrimento de la libertad de nosotros los ciudadanos. Así que ese argumento del mal menor, validarlo como algo que puede hacer la Corte de Constitucionalidad en este y en otros casos, es prácticamente decir que todos los límites constitucionales ya no existen. Porque caso por caso se podrá escoger, según lo que crean los magistrados, el mal menor, si los aplica o no. O si una ley dice que alguien pierde una calidad o dice que algo es delito, pues no sabemos. Porque cuando llegue un caso específico podría aplicar la teoría del mal menor y eso que estaba en la ley simplemente no se aplique.
Por último, hay que quedar claros que en la elección de la representación de jueces a las comisiones de postulación, los jueces pueden tener planilla única. Si nada se los prohíbe.
Sí.
¿Ese fue el argumento central de la decisión de la CC?
Sí, están en absoluta libertad y consideran, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero imaginemos eso. La resolución quedará ahí, como ya está emitida, el que diga era repartición proporcional de minorías. Por eso fue que se votó, pero si al final nunca hubo porque fue planilla única. Digamos, es otra de las imprecisiones técnicas de esa resolución que, como he mencionado, no se aclaró y no se amplió en un tema tan importante, dejando una serie de ambigüedades y de combinaciones que lo que dan es incertidumbre a todo lo que va a pasar de aquí al 13.
Muchas gracias, Eduardo. ¿Quién decía? Napoleón era el que decía, quien tiene los jueces tiene el poder. Quien tiene los jueces tiene el poder. De ahí las batallas campales que se dan para promover a candidatos y para meter a gente, ¿verdad? Ya suficiente tenemos en las batallas campales que se dan en las comisiones de postulación para caer en esto ahora, pero cada vez, cada minuto que va a pasar nos vamos acercando a la paralización. ¿Sí? Y enfrentémosla. ¿Cuáles son nuestros escenarios? ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Qué debemos hacer? Porque comisiones de postulación en este momento no existen, no hay.
No hay, y si surgiese un pronunciamiento bajo opinión consultiva, bajo un acuerdo, bajo algo, hay que analizar cada una de esas palabras, puntos y comas de exactamente qué está diciendo para sustentar que no se apliquen normas expresas de la Constitución y de la ley.
No perdamos de vista el 69 de...
La ley de amparo.
La ley de amparo.
Que establece que los magistrados son responsables con arreglo a la ley de sus resoluciones.
Mi nombre es Toro Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
O partillano, porta mi vía, o bella chao, 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 chao. Partillano, porta mi vía, que mi sento ti morir.
Eduardo Rolón, del Centro para la Defensa de la Constitución. Ahora salieron con la ley del organismo judicial.
Sí, y creo que es importante poder comentar sobre la ley del organismo judicial, porque incluso ha sido titular en algún medio y ha habido un par de artículos de opinión o entrevistas citando en forma aislada a un artículo de la ley del organismo judicial. El artículo 71. También lo primero que vale la pena destacar es que la ley del organismo judicial, según su propia normativa, el artículo 23, solo se aplica en forma supletoria. Eso quiere decir que cuando no hay una norma expresa en un cuerpo normativo, uno puede ir a la ley del organismo judicial. En este caso que estamos viviendo, hay una norma específica en la ley de la carrera judicial, una norma posterior, porque la ley del organismo judicial pues se emitió en 1989, ha sido reformada en varias oportunidades, pero es la reforma más reciente que hay en esta materia del periodo de magistrados, está en la ley de la carrera judicial, el artículo 30. Fue incorporado un literal en el año 2017 y dice que los magistrados pierden su calidad una vez vence el plazo para el cual fueron designados. Eso quiere decir que si uno entra a analizar y a querer hablar de la ley del organismo judicial, no se puede citar un artículo 71, de que puede, digamos, un magistrado que renuncia o un magistrado, digamos, que tiene que quedarse en el cargo en tanto llega su sustituto. Es una norma que existía antes de que existiera la ley del organismo judicial. Ahora la ley del organismo judicial es la norma especial, es la posterior, y es muy clara en decir que cuando vence el plazo pierden la calidad. También hay algo importante. Cuando se ha hablado de ese artículo 71, algunos han comentado, pero si ya existe un precedente ya pasó en una ocasión, no importa que vuelva a pasar. Y sobre esa parte, la ley del organismo judicial, en su artículo 3, tiene un artículo que señala la primacía de la ley y básicamente dice que para observar la ley no puede alegarse una práctica pasada en contrario de la ley. Es decir, no puede uno decir, como ya ocurrió, si hay una normativa, ignoremos la normativa porque ya ocurrió. Ese argumento que hemos oído en los medios precisamente está prohibido por la ley del organismo judicial, que dice, contra la observancia de la ley no puede alegarse práctica en contrario.
Pero el error tampoco es fuente de derecho, pues.
Ni el error es fuente de derecho, y cuando fue ese antecedente hace 5 años, la ley de la carrera judicial no existía. Por lo que tenemos ahora una nueva normativa, el precedente no es idéntico.
Okay, ahora tengo una gran inquietud que me han trasladado algunos oyentes y lo hemos consultado con algunos amigos. El objetivo de estos periodos, que solo por primera vez en este 2019 coincidieron todas las elecciones de las diferentes cortes, etcétera, el objetivo es que no empalmen con la presidencial, con la etcétera. ¿Podría existir la posibilidad, Estuardo, y atención a esto, podría existir la posibilidad que entonces la Corte de Constitucionalidad diga, para que en un futuro no coincida, entonces el presidente de la República no tendría que entregar el 14 de enero a las 14, sino que tendría que entregar exactamente la misma cantidad de tiempo que se va a necesitar para elegir a los magistrados? Si se toma 3 meses, el presidente tendría que entregar 3 meses después. Y si se toma 6 meses, el presidente tendría que entregar hasta 6 meses después, para que no empalmen en lo futuro los periodos constitucionalmente establecidos.
Sí. Mira, voy a unir la pregunta tuya con el comentario que hacía Estuardo al inicio sobre el artículo que escribió el licenciado Mario Fuentes. Los plazos en una constitución no son temas de forma. Se ha querido también decir, si es un tema de forma, es un plazo, ignorémoslo, no es un tema de fondo. En materia constitucional no es así. En materia constitucional los plazos son de fondo, porque sí, los plazos lo que hacen es limitar el poder. Cuando yo quito un plazo, lo que estoy haciendo es extender una esfera de poder más allá de lo permitido por la Constitución. Entonces, no estamos ante un tema de forma, estamos ante un tema de fondo. Ese artículo lo que menciona es un antecedente histórico en el que, para prolongar su periodo presidencial, en su momento Jorge Ubico, decidieron suspender la norma constitucional que decía que no podía haber reelección y que su periodo finalizaba. Lo que hubo fue que había una norma en la Constitución que establecía un plazo fatal y se suspendió la aplicación de ese
para
plazo
que siguiera,
para que él pudiera continuar. En este caso, ese artículo menciona qué diferencia hay en el año 2019, que habiendo una norma constitucional que limita el poder, que pone un plazo fatal, suspendamos la aplicación de ese plazo para que los magistrados continúen más allá del plazo. Entonces, el problema, cuando se suspende la aplicación de un plazo para un poder, en este caso la esfera alta del Poder Judicial, pues se genera un precedente a futuro que el día de mañana pudiera ocurrir para el Legislativo o para el Ejecutivo, y lo que hace el quebrantar un plazo constitucional es que el límite al poder se rompe para que ese poder ya de una manera fáctica desalineada a la Constitución se siga ejecutando. Y entonces es el precedente que nos está quedando. Aquí todavía te diría que estarán rompiendo tres aspectos. Un plazo constitucional, que dice que son 5 años, artículo 208 de la Constitución. Una sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad, que en el año 2014 dijo estuvo mal que los magistrados no entraran en la fecha, y por lo tanto ordeno que se deje, digamos, sin lugar esta acción de amparo y que tomen posesión de inmediato. Es decir, hay una sentencia firme de la propia Corte de Constitucionalidad que se estaría quebrantando, y lo otro que se estaría quebrantando es una norma expresa de la Ley de la Carrera Judicial que indica que pierden su calidad al finalizar el plazo de desempeño. Entonces, el día de mañana, si hay un plazo constitucional de un poder del Estado y se decide suspender su aplicación, podrían argumentar, como ya existió un precedente, hagámoslo nuevamente, que es un poco lo que uno escucha ya cuando se quieren referir al fallo de hace 5 años.
Pues la suma de errores no genera un bien.
Así es. Así es.
No genera un bien. Y yo creo que aquí estamos en un error tras otro, porque para llevarse un error, para tapar el error, están cometiendo otro error, pero para tapar esos dos, están cometiendo un tercero, claro. Y para tapar esos tres, es un cuarto, y así viene una colección de errores. Que precisamente, ya había mencionado a alguien que esta corte está con una decisión de la CC, o sea, la misma, digamos, esta corte está con una decisión de la CC en la cual sí se establece este tiempo fatal.
Sí, hay una sentencia firme, expedientes acumulados del año 2014, donde dice que terminan el 12 de octubre de 2019, y con un amparo provisional, que no es una sentencia firme, sino que es una suspensión temporal, se está modificando o posiblemente alterando un plazo fatal de una sentencia firme de la Corte de Constitución.
Otro que cambia también los plazos es Hitler. Es Hitler, de hecho, cuando Hitler llega al poder, cambia los plazos.
Entonces, ignoramos plazos, lo que hacemos es que el límite al poder
no cuenta que ese es una, sí. Precisamente, porque él no quería límites a su poder.
Sí, y si me permiten agregar un tema de carácter histórico, la campaña para la primera elección de Jorge Ubico fue no a la reelección.
Sí, cabal.
Ese fue el lema. El eslogan de campaña de Jorge Ubico fue
no a la reelección. Pero Hitler lo hizo, lo logró, cambió y se quedó así, ¿sí? porque el argumento era por el bien, el mal menor. De hecho, él dijo, vamos a tener que pasar un tiempo mal, venían heridos de la Primera Guerra Mundial que perdieron, y mire lo que sucedió. Todo esto, Estuardo, es al final límites al poder.
Y la pérdida de la libertad.
Sí, y nosotros somos quienes le ponemos esos límites al poder. El soberano es el pueblo, no las cortes.
Así es. Y es por ello, digamos, a los oyentes, el tratar de informarse, desde las diferentes formas, de una manera amplia, porque es preocupante escuchar argumentos aislados que lo que tratan es justificar que un límite al poder no se cumpla. Y uno de ellos ha sido hacer referencia a un artículo de la Ley del Organismo Judicial, pero aún en la Ley del Organismo Judicial no hablan de este artículo 3 que he mencionado, que dice que no se puede alegar práctica en contrario para inobservar la ley. No hablan del artículo 23 que dice que solo si no hay norma expresa se aplica porque es supletoria. Aquí sí la hay. Y tampoco han hablado del artículo 4 que habla de los actos nulos, uh-huh. Los actos en fraude de ley. Y básicamente lo que señala ese artículo es que aquellos actos realizados al amparo de un texto, de una norma, pero que lo que buscan es contrariar el ordenamiento jurídico o contrariar una prohibición, son nulos y están hechos en fraude de ley. Y aquí lo que tenemos es una norma del ordenamiento jurídico constitucional que pone un límite al poder, y cualquier acto que pretenda, por ejemplo, decirse que se está haciendo al amparo de una ley, el artículo 71, pero que su finalidad es contrariar la Constitución, romper un límite al poder, según la propia ley del organismo judicial, es un acto nulo, ejercitado pues en un fraude de ley, porque se está tratando de burlar un límite fatal de un plazo constitucional.
En ese, exactamente lo que estás explicando fue lo que te llevó a ganarle el caso a Sandra Torres, ¿verdad?
Efectivamente.
Fue porque era tu argumento era que era fraude de ley.
Es que no podía utilizarse una norma en ese caso de derecho de familia para quebrantar un límite al poder constitucional, en ese caso una prohibición constitucional. Acá estamos, si el 71 lo permite, no volteemos a ver la Constitución, porque de repente, por arte de magia, una ley ordinaria, supletoria, del organismo judicial está por encima de la Constitución y de un plazo que limita el poder en la Constitución. Eso es un razonamiento que no es sostenible.
Le dimos vuelta a la pirámide.
Así es, no se sostiene por sí solo el argumento.
Tenemos que ir a corte. Te dejo con la pregunta de he consultado con varios de los magistrados de jueces que muchas gracias por contarnos, ¿verdad? Que también ellos están en un brete, pues. Ellos están, si estamos perdidos nosotros, más perdidos están ellos, porque me dicen, mira, aquí el domingo no sé qué voy a hacer. Porque ya nos dice que por ahí empezaron a llegar los vientos de amenaza. Si se van a ver lo que les va a pasar, ¿verdad? Van a como abandono de puesto, algo así. Y si nos quedamos, quebrantamos la norma, entonces, ¿qué hacemos, verdad? Si me voy mal y si me quedo mal, entonces, aquí está. Entonces, pero, sorprendentemente, la idea ha sido la siguiente. Solo te dejo la idea que ellas y ellos han explicado para quedarse, pero estar, pero no estar al mismo tiempo. Es, voy a venir, pero no voy a firmar nada. Es como lo están haciendo. Vamos a ir a corte, 102.1 FM en www.libertopolis.com. Una crisis constitucional creada por la Corte de Constitucionalidad. Eso todavía suena peor, ¿verdad? Pero voy a venir, pero no voy a firmar nada. Entonces voy a estar. Así no me dicen que abandoné, pero tampoco firmo nada, así no me votan las decisiones hasta que alguien allá en el cielo o donde sea tome una decisión. Eso es lo que están diciendo los magistrados, que también están en una, y me refiero a jueces magistrados, que están también en una situación bien complicada. A ellos también están entre si se van los regañan, si se quedan les pegan. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a corte, regresamos. Voy a llegar, pero no voy a firmar nada. Porque si no llego, dicen que me fui y me van a castigar. Si me quedo, estoy quebrantando la norma, ¿qué hago? Ese es el dilema o trilema, en todo caso, de un magistrado.
Es correcto, y vamos a ponerlo de esa manera. Ese es el dilema de todas las cortes de apelaciones del país, alrededor de 150. Y por lo tanto es el dilema de magistrados que conocen controversias que están en trámite en materia civil, mercantil, de familia, administrativo, por lo que ese incentivo de la incertidumbre de no cometer una ilegalidad, de violar la Constitución firmando alguna resolución cuando la ley que está vigente de la carrera judicial dice que ya perdió su calidad, lo que genera es la parálisis. El incentivo, lo dijo la Cámara Guatemalteca de Periodismo, que fue el primero que salió indicando, cuidado, que lo que puede haber es un incentivo de parálisis en el organismo judicial en donde no haya firma, porque recordemos que los magistrados tienen derecho de antejuicio, pero no por ellos como personas, sino por la calidad que ostentan. Y si su calidad la pierden el 12 de octubre, el derecho de antejuicio lo pierden el 12 de octubre, por lo que aquí algún afectado que considere que están firmando en forma irregular fuera del periodo constitucional, no solo puede alegar el acto nulo de las resoluciones, sino una acción penal directa a un magistrado que quizás ya no es magistrado porque perdió la calidad según la ley de la carrera judicial y que pudiera pues no tener derecho de antejuicio. O sea, el dilema es un dilema jurídico generado por el irrespeto a un plazo constitucional.
Solo repetir otra vez la lista, esa lista de todos los casos que tiene un yo sé que tiene todas las, ¿sí?, todas pero, las áreas del derecho, pero
digamos esa parálisis que podría darse, podría ser en materia laboral,
imagínate,
familia, civil, administrativa, materia penal.
Es
decir, todas las ramas del derecho pueden quedar con un nivel de trámites a nivel de magistratura o Corte Suprema, con una incertidumbre total en donde los propios magistrados no quieran exponerse a una ilegalidad.
O sea, pero el argumento de ellos es, vamos a llegar, pero no vamos a firmar nada.
Porque hay una ley, recordemos que cada magistrado cuando tomó posesión juró respetar la Constitución. Y le obliga que en sus resoluciones tenga que respetar siempre el principio de jerarquía constitucional, de que la Constitución es lo primero. Entonces, si la Constitución dice 5 años, si su ley de la carrera judicial dice que ya perdieron la calidad, ¿con qué certeza van a poder firmar una resolución? Aunque haya algún tipo de opinión o intento de aclaración, no disipa la duda, porque recordemos que todos, incluso la Corte de Constitucionalidad, está sujeta a la Constitución Política de la República.
Por supuesto. Mira, pero otra consulta que ha surgido también, cuando, me recuerdo cuando el ministro de Educación de aquel entonces, de los Colón, el Bienvenido, ¿te recordás?
Ajá.
Hizo un acto ilegal, la Corte de Constitucional dijo, usted tiene que ser destituido, y le mandó la orden al presidente de la República. En este caso, que son claras y evidentes las violaciones a la Constitución de la República, ¿quién le puede decir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señores, ustedes deben ser destituidos?
Bueno, lo que existe en Guatemala es un artículo que nunca ha sido interpretado en la ley de amparo, el artículo 69, no hay jurisprudencia sobre él, que dice que los magistrados son responsables conforme a la ley de sus resoluciones. El trámite que ha habido, digamos, y que está regulado cuando existe alguna ilegalidad es que pueda presentarse alguna petición de antejuicio. Vimos la semana pasada, por ejemplo, que la Asociación de Dignatarios de la Nación presentaron una querella. Entiendo que el Congreso de la República también presentó alguna. Es decir, la Corte Suprema ya ha tenido en el pasado y tiene hoy algunas acciones de carácter, digamos, penal, que como hay antejuicio, tendrá como un filtro que establecer si las pasa al Congreso o no. Si algo llegara al Congreso, tendrían que haber 105 votos para que se retire la inmunidad, y un magistrado solo deja de ostentar el cargo si hubiera, por ejemplo, un auto de prisión preventiva en esa investigación. En Guatemala, en este lapso de tiempo, año y medio, ya ha pasado por lo menos en 2 ocasiones el trámite al Congreso, y lo que ha existido es que acciones de amparo resueltas por la propia Corte de Constitucionalidad,
sí, los autoamparos,
han detenido esos procesos. Sí. O sea que ese es el aspecto que está acá. En uno de esos casos ha integrado a alguien, por lo menos que ha firmado, cuyo amparo también le beneficia, es decir, ha sido juez y parte de ese trámite.
Pero vamos a ver, lo que preguntabas con Francisco, siempre va a caer en esa situación.
Ese es el trámite.
O sea que ahora tendríamos que incluir que entre los pesos y los contrapesos de la República, la Corte de Constitucionalidad está sobre los 3 poderes del Estado.
Pues no debería ser así, pero no, en términos prácticos,
sí.
Digamos, cuando se irrespetan plazos o se ordena o se suplantan funciones de los 3 poderes, es ahí donde hay una fractura de lo que está diseñado en la Constitución.
¿Cuál debería ser la función esencial constitucional de la CC?
Bueno, según lo establecido en el artículo 268 de la Constitución, es defender el orden constitucional. Eso significa ser un contralor de que todos, digamos, los poderes respeten la Constitución y no cometan arbitrariedades. Si alguno de ellos cometiera una arbitrariedad, ya sea vía amparo o inconstitucionalidad, frena y suspende la arbitrariedad, pero no se convierte en ese poder o no realiza funciones de ese poder, sino simplemente frena, no está por encima, no ordena, no manda, no lo suplanta, sino frena las arbitrariedades.
pero significa que ahora no hemos cumplido con eso, porque entonces
ahora porque legisla.
Los defensores se han convertido en los agresores de la Constitución y aparte han suplido las funciones de aquellos entes a los que ellos han frenado.
Pues digamos, en cómo está diseñada la Constitución, es para que funcionen los tres poderes de la República. Es una corte que únicamente puede frenar arbitrariedades de esos tres poderes, pero no puede convertirse en un jefe de esos tres poderes que los suplanta y que realiza actividades o les corrige la plana. No, simplemente o expulsa del ordenamiento jurídico una norma inconstitucional, un acto de legislativo, o suspende un acto arbitrario. Acá ya hemos llegado a situaciones en donde a veces el amparo provisional empieza o a resolver el fondo del asunto o a reglamentar o dirigir qué cosas se tienen que hacer.
Vamos a ver, pero ahí hay una, ahí tiene que ver, y esto es abstracto, pero en la realidad significa que su caso de familia, su caso laboral, su caso penal, todo el caso, ahí radio escuchas, que ese va para larguito, ahorita empieza, se queda en sus, está preso, ahí se va a quedar, pues, o sea.
Digamos, las apelaciones que pueden haber de medidas sustitutivas, si hay alguien en prisión preventiva y pidió una apelación.
Que ahí va a seguir.
Pues si no hay resoluciones de fondo, continuará en prisión preventiva, es decir.
Bueno, resoluciones tendrían que haber de aquí al domingo.
Y digamos que cualquier situación que ocurra después del domingo sería en violación de un plazo constitucional expreso y en violación de una norma expresa que dice que pierden la calidad, magistrado.
Ya no es magistrado.
Esta parálisis es de 8 días, es de 30
Nadie
días.
Nadie lo sabe.
Nadie lo sabe, pero ojo, que puede, primero, si se cumple con que haya un reglamento que no existe, que lo tiene que aprobar la Corte Suprema y se hace una evaluación de desempeño, la evaluación como tal puede demorar, algunos han dicho, entre 4 a 6 meses. Pero
De
4 a 6 meses.
Bueno, ¿jural?
Pero voy a agregar algo más. Esa evaluación de desempeño es una, al final termina en una evaluación que se le notifica a cada magistrado.
Ajá.
Y ese acto administrativo no está firme porque es impugnable. Alguien que esté en desacuerdo puede impugnar en la fase administrativa y después en la fase judicial. Por lo
puede
que
extender.
Para que queden firmes las evaluaciones de desempeño, no debe estar pendiente ningún recurso. Y si agregamos los recursos administrativos y judiciales, es algo que se puede extender un año o año y medio. Aquí no estamos hablando
de 8 días.
De 8 días. Por eso cuando se habla de una crisis constitucional sin precedentes, de una incertidumbre, con impugnaciones administrativas y judiciales de las evaluaciones de desempeño, lo voy a poner así. La Corte de Constitucionalidad debería terminar su periodo en abril de 2021. Y si nos vamos con una lluvia de impugnaciones de evaluaciones de desempeño, es posible que cuando sea otra Corte de Constitucionalidad puedan quedar firmes todas las evaluaciones de desempeño si fuesen impugnadas administrativa y judicialmente.
Impresionante esto, qué impresionante esto. ¿No será uno de los objetivos autoalargarse la CC también su periodo?
Bueno.
Tratando de ver qué pasa en la Suprema y decir, esto lo podemos replicar y nos quedamos más tiempo.
Bueno.
Incluso a nivel del Ejecutivo, que es lo que se ha escuchado.
Por ejemplo, voy a poner el caso del licenciado.
Te tuerza la boca, ¿ves?
Del licenciado
chicharrón.
Conrado Reyes.
Ajá.
Menciono este ejemplo porque la Corte hoy no está totalmente integrada. Según la ley constitucional de amparo, son 5 titulares y 5 suplentes. Pero hoy tenemos 5 titulares y 4 suplentes. Sí. Hay una norma constitucional en la ley de amparo que dice que cuando designa la Corte Suprema es inimpugnable la designación. Sin embargo, en ese caso, en ese amparo, se suspendió la aplicación de esa norma que decía que es inimpugnable.
Ah, no.
Se le dio trámite a la impugnación y se suspendió la toma de posesión hace ya como un año o un poquito más del licenciado Conrado Reyes. Eso quiere decir que ya hay un precedente a nivel de corte y su integración en donde por una acción de amparo y con un, digamos, amparo provisional, se afecta la integración completa de la corte. Si nos vamos a los plazos constitucionales, en abril del 2021 debería de cambiar la Corte. Pero recordemos que ahí hay designaciones de los tres poderes del Estado, del Colegio de Abogados y de la Universidad de San Carlos. Si hubieran acciones de amparo, impugnaciones, como lo hubo en el caso del licenciado Conrado Reyes, y se suspende esa toma de posesión, pues podría darse una prórroga de funciones de, en lo que se resuelven las acciones de la magistratura actual de la Corte de Constitucionalidad. Y que así como la Corte Suprema y Corte de Apelaciones van a seguir más allá del periodo, siguiendo esta lógica de que se pueden suspender plazos establecidos en la Constitución porque hay amparos tramitándose, podría haber, en teoría también, prórroga de funciones.
Pero mira, aquí estás hablando todavía de un tema más abstracto, pero que tiene mayor repercusión, es, quiero este resultado, entonces voy a jalar este pedazo de norma, este medio artículo lo pongo aquí, este me hago el loco, este me lo paso por el arco del triunfo, y todo sumado, ya viene el fiambre, me da este resultado. O sea, no es como en el proceso normal científico en el cual se establece una hipótesis, se hace la investigación, la evidencia, se buscan los elementos y entonces da este resultado. Me guste o no me guste. Queda aprobado, queda improbado, queda falsacionado, diría Popper, ¿verdad? Entonces yo llego en ese proceso normal. Eso es en la ciencia normal, en la ciencia que sigue una lógica de decir, tengo una hipótesis, voy a llevarla hacia adelante por medio de un proceso científico y voy a llegar a esta conclusión. Aquí ya tienen hecha la conclusión. Y buscan cualquier pedazo de lo que sea, entonces hacen un Frankenstein.
Pues, digamos, mencioné este ejemplo de lo que puede ocurrir porque el precedente que está quedando de que suspendamos la aplicación de una norma constitucional y recompongamos de X o Y manera que ya está desalineada la Constitución, pues se puede aplicar el día de mañana a cualquier poder. Y eso podría ser incluso...
Ese es el punto.
Ese es el punto.
Y lo que mencionas, digamos, Guatemala es uno de los tantos países de Latinoamérica que ha tenido crisis constitucionales muchas veces porque los mismos tribunales han tenido fallos donde inaplican o suspenden una norma de carácter constitucional. En unos temas, algunos países han generado posibilidades de reelección. Unos han desembocado en crisis como las de Venezuela, como las de Nicaragua, que empezaron inaplicando y suspendiendo ciertos artículos constitucionales.
Y ahí sigue Maduro y ahí sigue Daniel.
Y esto ha dado pie que se discuta alrededor de el hecho de la arbitrariedad en la utilización de métodos de interpretación en la justicia constitucional. En esta materia, recordemos que el derecho es una ciencia jurídica, tiene sus reglas. Entonces, algo que se pide de un tribunal constitucional es que sea consistente en el uso de un método de interpretación. ¿Por qué? Porque la lógica, como bien mencionas, Estuardo, es que cuando se utiliza un método de interpretación científico, pues el respeto al método va a llevar a un resultado. Pero cuando lo que hay es, por ejemplo, el querer imponer un criterio personal, un interés particular, por afinidad ideológica, política, ética, pues lo que se puede hacer es pensar en el resultado del interés personal y luego elegir ciertas premisas para justificar ese resultado. Y ahí se está, digamos, no se está utilizando un método de interpretación, sino se entra en una esfera de justificar con ciertas premisas un resultado.
O sea, no es ni método, eso es trampa.
¿En qué casos, por ejemplo, tema discutido en tesis doctorales y en diferentes artículos en diferentes países de Latinoamérica, es en qué casos uno pudiera pues decir que algo está mal, que algo no se está haciendo correctamente? Pues en aquellos casos similares o idénticos donde el resultado es completamente contradictorio, donde teniendo casi que los mismos elementos, uno va para una dirección y el otra resolución va en el sentido contrario. Y voy a poner un ejemplo. Las comisiones de postulación del año 2019. El primer evento que fue anulado, digamos, se suspendió por un amparo de la Corte. Y básicamente fue porque se inició la convocatoria del Congreso con anticipación.
Muy temprano, dijeron, ¿verdad?
Pues llama la atención que la ley de la carrera judicial vigente establece que el Congreso puede convocar como mínimo con 6 meses de anticipación. Es decir, podría ser con 8 meses, con 10 meses. Los 6 meses es un mínimo. Pues en ese amparo no se aplicó la ley de la carrera judicial, se ignoró. Y se fue un artículo de la ley de comisiones de postulación que dice que si no hay norma expresa, son 2 meses. Aquí había norma expresa. Simplemente no se observó y se anuló el proceso. Y se dijo, convoque con 2 meses, como si no hubiera norma expresa. Eso fue el primer momento que anuló el proceso. No se tomó en cuenta la ley de la carrera judicial. Ahora, en este segundo amparo provisional, toda la justificación es alrededor de la ley de la carrera judicial.
Correcto.
Como existe en la ley de la carrera judicial ciertos procedimientos que debieron de haberse emitido, un reglamento que debió haberse emitido, se suspende para que se haga. ¿Cómo es posible que en un periodo menor de 6 meses, sobre el mismo tema, sobre las comisiones de postulación, en un primer caso se ignore la ley de la carrera judicial y en un segundo se justifique alrededor de la carrera judicial, lo que va a haber, una violación de un plazo constitucional? Entonces uno piensa, ¿no será que la motivación era necesariamente trasladarlo al nuevo Congreso? Y lo que hemos tenido en estas dos acciones es cómo, digamos, en un caso se va justificando que se anule un proceso u otro, pero no tiene sustento legal, o por lo menos es contradictorio que en un caso se ignore la ley de la carrera judicial y en el otro todo gire alrededor de esa normativa.
Y otro en el segundo caso, en el segundo amparo, la respuesta de la CC fue que también los representantes de los magistrados de apelaciones tenían que tener una representación de minorías. Y la elección fue ayer.
Sí, voy a poner un ejemplo. Ayer hubo 3 planillas, según lo que dijeron los medios. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran habido 3 planillas? Sino nuevamente los magistrados dicen, pues estamos de acuerdo todos y es planilla única. Hubiéramos tenido una resolución que dice la repartición proporcional de minorías, el método de Hunt que aplica para distribuir cuando hay varias planillas, y la Constitución no dice que tengan que ser varias planillas, es más, los magistrados podrían haber hecho con planilla única. Al final se hizo en 3, eso deja más claro que sí hubo una repartición. El resultado en la práctica fue que de los 12 designados inicialmente, 9 fueron reelectos.
La misma.
9 de 12.
La misma. Solo le dieron vueltas a vos, ¿ah? ¿Eh? Es que, rayo, escuchas. La gran. Ah, la gran chucha.
Entonces, ¿qué va a cambiar cuando se termine haciendo la elección?
¿Y ahora qué va a poder decir la CC? Porque la CC ordenó que fuese planilla, por lo menos planilla múltiples, varias planillas para poder tener una representación minoritaria. Y resulta que básicamente quedó igual la cosa.
Pues 9 de 12 reelectos es una mayoría bastante grande, de que quedó muy similar, digamos.
Pero esa fue una decisión de la
sí, y los magistrados pues hicieron su elección ayer, su votación, y fue
transmitida. Porque ahora la pregunta es, como un medio en portada mexicano le pregunta a los narcos, en una gran portada, ¿verdad?, en la frontera, le dice: señores narcos, ustedes, ¿qué quieren? Díganos mejor qué quieren. Claro, nosotros vamos a tener que empezar a escribir grandes portadas en los medios y decirles: señores de la CC, mejor díganos qué quieren. El padre, el doctor Félix Serrano, que era presidente, y ya fue confirmado como presidente confirmado para presidir una comisión de postulación, en sus declaraciones dijo: miren, esto es de la Fundación Mac, o no sé quién, sí, creo que Mac era. Y él, en tono de sorna, dice: mire, ¿saben qué? Si ustedes quieren una lista, mejor pásenos la lista. no estén ahí jugando con la ley, no estén metiéndose ahí en interpretaciones que a veces sí van, a veces no van, a jalar una ley por aquí, jalar, sino qué quieren. Esa fue la pregunta de él. Entonces a la CC mejor hay que preguntarle qué quiere, pues.
Pues precisamente en lo que fue diseñado en la Constitución, y por eso vuelvo a lo que me decías, ¿cuál es la función? La defensa del orden es que no se les dio la facultad de reescribir la Constitución, ni de reformarla, ni de suspender normas que están vigentes de la Constitución.
Se te tuerza la nariz,
fíjate vos. Sino que es defender ese orden constitucional. Los plazos en una constitución que limitan el poder es un tema de fondo, no es un tema de forma. Lo menciono porque por ahí dicen, no, el plazo es un aspecto de forma y se le quiere dar vuelta al argumento. No, el tema de fondo acá es limitar el poder. No hay más tema de fondo en una constitución que limitar el poder, y los plazos es una de las herramientas más poderosas de limitar el poder.
Vamos a ir a corte, 102.1 FM, 9 por la mañana es, Estuardo. 9 por la mañana, ¿verdad?
Sí, 9.
Ya, 9 por la mañana en Panamerican, este foro acerca de la crisis constitucional que entramos ya el domingo, ¿verdad?
Sí, vamos a tener una violación de un artículo constitucional, de una sentencia firme de la CC, de una norma.
De aquí al domingo, ya vimos que la CC, Disney se quedó corto en creatividad, ¿verdad? Porque estos son bien creativos. Alguna salvajada que se le ocurra de aquí al domingo a la CC, y empeore la cosa todavía. Cuando regresemos, 102.1 FM, www.libertapolis.com, estamos bien, seguimos. El amparo entra también después que se conoce la lista. Cuando ya se sabe la lista, así como que, esa lista no me gusta a usted, ¡pum! Amparo, ¿verdad? De hecho, nuestros colegas de Guatevisión hicieron el siguiente reportaje. Mejor escuchémoslo. Y aquí hay también declaraciones del presidente de una de las comisiones de postulación, el doctor Félix Serrano, de la Universidad Mesoamericana.
En pañales, y verdaderamente no tiene ni las personas, ni los instrumentos, ni los recursos y demás para hacer el trabajo que está en su ley constitutiva. Y máxime que no tiene ni siquiera reglamento para realizar todo ese proceso. Ineficiencia de ellos y demás ha incidido en el fallo concretamente de la Corte de Apelaciones.
Serrano indicó sentirse decepcionado. La Corte de Constitucionalidad retrotrajo el lunes pasado la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia, debido a que solo existió una única planilla sin tomar en cuenta a minorías a través de un amparo provisional, indicó.
Yo quiero pensar más en que en realidad simplemente es congraciarse con la Fundación Helen Mack, Mirna Mack, y más que el fondo del tema. El fondo del tema no tiene consistencia. Por tanto, concretamente, ya lo veo más, un congraciamiento con la Fundación Mirna Mack. Así de sencillo.
Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes, Manuel Hernández y Esvin García.
Bueno, eso era lo que lo está diciendo el presidente de una comisión de postulación, no lo estamos diciendo nosotros.
Sí, y que coincide cabal con el tiempo que se hizo después de, es decir, cuando se conoce el listado de quiénes eran los que iban para la selección que hace el Congreso de la República, oh sorpresa, allí es cuando decide entonces, que en un tiempo bastante atrasado, la Corte de Constitucionalidad dar trámite para poder que surgiera esta resolución a través de este amparo. Entonces, estamos viendo también que el accionar de la Corte de Constitucionalidad ha ido con plazos que dejan muy poco tiempo para poder llegar, y porque si esto hubiera sucedido hace 3-4 meses, creo que no estaríamos en esta situación ya de área roja, ¿verdad?
Correcto, y en esta materia Yo ya había manifestado en algún medio, alguna entrevista, que se pudo haber evitado. Por ejemplo, la ley de la carrera judicial fue emitida cuando estaba en discusión una posible reforma constitucional. Sin embargo, la reforma constitucional no ocurrió. Y eso básicamente lo que generó es que varios de esos artículos establecen un modelo que no está totalmente alineado al modelo de gestión gerencial que está vigente según la Constitución, que le da poderes de administración bastante amplios al presidente del organismo judicial. Esa ley fue impugnada e inconstitucional. Demoró más de un año, o casi un año, la resolución. Y el 12 de septiembre de este año, 5 días antes de disolver las comisiones de postulación, pues se declaran con lugar algunas frases de la ley de la carrera judicial. Es decir, se pudo haber discutido con mucha mayor antelación si se hubieran respetado los plazos legales. Aquí no se respetaron. Y lo otro es lo que mencionaba el primer precedente, de que sí podía haber, según la ley de la carrera, una convocatoria con mayor anticipación. Entonces se pudo haber evitado ajustar los plazos a 2 meses porque estaba correctamente convocada, se vota. Y ahora tenemos esta situación en donde ya se conocían en los listados quienes habían quedado descalificados, estaban ya vencidos los plazos de ese amparo porque no estaban en tiempo, y es ahí donde pues se disuelven las comisiones de postulación y los manda prácticamente.
Pero lo que dice el doctor Serrano es bien serio, porque dice, como no quedaron los que les gustan a ellos,
sí, es una,
entonces lanzaron un amparo y detuvieron todo el proceso. O sea,
es una aseveración bastante fuerte, que ojo, en el caso de Conrado Reyes, donde se inaplica esa norma constitucional que dice que es inimpugnable la designación de magistrado de la Corte Suprema, el amparo fue interpuesto también por la Fundación.
Pero yo te decía que precisamente querían este resultado, y como no dio este resultado, entonces miremos de dónde jalamos pedazos de leyes, nos chanfleamos esta ley, la otra nos la pasamos 10 veces por el arco del triunfo y todo, con tal de que este grupo que está aquí no quede.
Pues, digamos que lo que uno puede hacer es evidenciar toda la falta de sustento técnico para poder llamar a la reflexión de que estos precedentes pueden ser mal utilizados en el futuro.
No, tan solo con lo que decías, con la posibilidad que el Ejecutivo pueda decir que con base en los precedentes que se están haciendo.
Cualquier poder.
Cualquier poder. Y que para poder seguir con el proceso, para que no coincidan o no empalmen las elecciones de Procurador General de la Nación, de Contralor General, de los magistrados de la Corte Suprema, de los magistrados de las Cortes de Apelaciones, van a tener que ellos correr también ese mismo tiempo. Significaría que en abril del año entrante estaría entregando Jimmy Morales y no en enero.
Y tal vez no es que vaya a ocurrir, pero digamos lo que uno llama la reflexión es que si hoy suspendemos un plazo que le pone un límite al ejercicio del poder de uno de los poderes de la República, el día de mañana pueden argumentar ese precedente para poder suspender la aplicación del plazo de otro poder.
¿Te recordás que esa fue una de las solicitudes que había considerado Otto Pérez?
Otto Pérez
había considerado. Él quería que el periodo constitucional en el cual él estaba administrando la gubernatura tuviera 2 años más, que no fuera de 4, sino que fuera de 6.
Fuera
periodo
de 6 como en México, decía él. Exacto, algo así, ¿verdad? Sí. Y luego el argumento te decía que en 4 no se podía hacer mucho, que en 6... En 6 sí. No sé qué hacer mucho significa para otro pez. Preso, pues, ¿verdad? Pero sí, pero claro, se lleva.
Esta manera de síntesis, el digamos estar atentos como ciudadanos de que los plazos en una constitución son temas de fondo. Limitan el poder del gobernante, y en la manera que se limita el poder del gobernante se amplía la esfera de actuación del ciudadano. Y la ley del organismo judicial no está por encima de la Constitución, solo se aplica en forma supletoria. Aquí hay una norma especial que dice que pierden su calidad, la ley de la carrera judicial. No es el mismo precedente de la vez pasada, porque no existía la ley de la carrera judicial la vez pasada, y no se puede alegar uso en contrario para inobservar la ley. Y aquí estaríamos inobservando la Constitución, una sentencia firme de la CC que dice que terminan el 12 de octubre de 2019 y la ley de la carrera judicial que dice que pierden su calidad de magistrados al vencer el plazo. Así que hay que estar atentos, esperemos qué pasa. Todavía hay una opinión consultiva pendiente de resolver de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver si responde antes del día sábado.
No hay dilema, dice un radioescucha. El periodo de 5 años, los magistrados deben entregar sus cargos y punto. Y deducir responsabilidades a los 5 chechas.
Sí, sí. Sí, a los 5 César.
Esto es lo que está sucediendo en este momento. Es una semana clave para todo nuestro sistema, toda nuestra estructura de república. Ojo que no es democracia. Era Guatemala, la Constitución no establece Guatemala como una democracia.
De hecho, la palabra democracia
no aparece en la Constitución.
Aparece en la Constitución.
La que aparece es desde el título, Constitución de qué, política de qué, de la República de Guatemala. Es una república, mantengamos la república, esa es la gran defensa que debemos tener. Y miren, el soberano no es la CC, el soberano no es ni las Cortes, soberanos nosotros, somos el pueblo. Y eso es lo que tenemos que entender todo el tiempo. Y cada vez que vamos cediendo, que van haciendo esas trampitas y todo, perdemos libertad nosotros.
¿Sí? Así es.
Y en el plano, me decías, mira, en el plano laboral, penal, civil, mercantil, esa cosa va a pasar ahí, híjuela. Va a llegar el otro Día de los Muertos 2020, va, y vamos a estar tal vez hablando todavía de esto. Porque si viene para largo esto, ¿reescuchas? Paralización del sistema de justicia. Ese es el gran riesgo. Ya Cámara Guatemalteca de Periodismo lanzó un comunicado fuerte diciendo, previniendo de esa posibilidad. Y ahora es cada vez más y más y más inminente. Cada vez estamos a horas de esa posibilidad. ¿Qué va a significar para nosotros? ¿Qué va a significar para la economía? ¿Qué va a significar para su familia? ¿Qué va a significar para su empresa? ¿Qué va a significar para usted? Esa paralización, muchos de los casos simplemente no van a avanzar, y esa es la tristeza. ¿Quiénes vamos a tener que pagar las decisiones inconsistentes, incoherentes e ilegales de la Corte de Constitucionalidad? Somos nosotros, al final somos nosotros. Gracias, Estuardo.
No, sí, gracias, Juan Francisco. Saludos a los oyentes.
Tampoco el tiempo y tanto que discutir en esto, Estuardo, pero te dejaba la pregunta de el 14, el 15, siguen los mismos magistrados, ¿qué consecuencias podría tener esto según, no sé, el Código Penal y procesarlo? ¿Cuál de todos, verdad?
Voy a responder con 2 normas también de rango constitucional.
Okay.
Cuando un magistrado asume el cargo, lo primero que hace es un juramento de respetar la Constitución. Cuando él tomó posesión, juró que respetaría la Constitución y las leyes de este país. Y si la Constitución y las leyes de este país, que juró defender durante todo su nombramiento, dice que finaliza a los 5 años, ¿qué debería hacer ese magistrado? Porque van a emitir un acuerdo, faltar a su juramento y entonces hacer una excepción al juramento de respeto a la Constitución y violentar un periodo constitucional.
Léase el mejor consejo para magistrados de apelaciones y magistrados de sala, es el 14, decir, señores, muchas gracias, aquí está todo, se firma, lo entregamos.
Ya no son magistrados.
Que no haya magistrados que nos suplan, ese no es nuestro problema. Mi problema es que yo no puedo estar un minuto más en esto.
Y digamos que
si son dignos, pues,
alguien
por lo
pudiera
menos
decir, pues fue un juramento que por un mal menor ahora vamos a poner, digamos, en el olvido. Pero voy a citar otra norma. Cada vez que se emite una resolución en cualquiera una de las instancias de Guatemala, tienen una obligación de que esa resolución esté fundamentada con respeto a la Constitución.
¿Qué tendría que estar haciendo la CC también?
Sí, pero si parte de lo que hay que fundamentar es con respeto a la Constitución, ¿cómo va a firmarse una resolución de un magistrado cuyo periodo ya terminó. Eso puede tener una implicación
por legal. Esa es mi segunda pregunta. ¿Cuáles serían las implicaciones?
Los procesos suelen ser, incluso los de alto impacto, muy extensos. Recordemos que pues entraría un procedimiento pues ya irregular de elección tardía de magistrados. La Corte de Constitucionalidad no es eterna, finaliza en abril de 2021. ¿Qué pasaría en una acción de amparo donde se discuta violación al debido proceso, a una garantía procesal o a irrespeto de la Constitución, que se conozca en el año 2022 o 2021 sobre uno de esos casos? ¿Se podrían anular las actuaciones? ¿Fueron irregulares e ilegales? ¿Se puede caer un caso?
Sí, pues.
Entonces, no estamos hablando de una situación menor. ¿Cuál es el fin que el ciudadano espera del Poder Judicial? Certeza jurídica, respeto de las normas, aplicación correcta de la ley.
Y celeridad.
Sí, y celeridad. Lo estamos poniendo bajo una teoría del mal menor, que no es, digamos, coloquialmente alguien pudiera decir, pues estamos tirando por la borda lo que es el sistema jurídico
completo,
respetando las garantías constitucionales, las garantías legales, las limitaciones y el respeto de los
plazos. Y te hacía la pregunta de si, digamos, CC dice, miren mis patojos, ustedes se me van, ustedes 13 se me van, 12 creo que hay ahora, ¿verdad? 12 ¿sí? Hay. Ustedes los 12 se me van y ustedes los 240, no sé cuántos son, también se me van. No nos vamos a decir cómo quién los va a suplir a ustedes mientras llegamos al periodo aquel que te conté. Ok. Y entonces empieza y dice, vamos a tienen que tomar sus decisiones porque la cosa no puede paralizarse, ¿verdad? ¿Cuál sería la...? Digamos que sean magistrados, el más viejo, el más gordo, el más delgado, no sé, el más colocho, el más rubio, el más moreno, el más indígena, el más, no sé... la más mujer, la menos mujer, el más hombre, el menos hombre, todo pueden hacer cualquier parámetro porque a la CC se le ocurre cualquier tontera estos días y lo pone como norma. Pero ¿cuáles serían las consecuencias legales de esas decisiones que tomaría unas?
Exactamente, tendría los mismos riesgos que aquellos que se darían si siguen firmando fuera del periodo constitucional, personas que según la ley de la carrera judicial ya no son magistrados, porque fue una reforma aprobada por el Congreso en el 2017 que es contundente, finaliza de ser magistrado, quita la investidura de magistrado
5 años.
Al finalizar el periodo para el cual fue designado.
5 años.
Que es el 13 de octubre, 5 años. Es un precedente, es una norma que no existía en la ocasión.
Echámosle un poquito más de gasolina al asunto.
Sí.
A ver, radio escuchas, ¿quieren más gasolina al asunto? Porque el asunto, este talegueo sí viene horrible, radio escuchas. Viene y dice, hay que hacer entonces, dice la CC, por favor, consejo de la carrera judicial. Regresamos, retrotraemos todo, porque ustedes tienen que hacer una evaluación de quienes están dentro del sistema judicial, ¿verdad? Y entonces, los privados no, porque ellos entran siempre por comisiones de postulación. Aquellos se tienen que ver, tienen que adjuntar su evaluación, ¿verdad? Pero para hacer la evaluación necesitamos recursos, necesitamos una partida. Resulta que esa partida tendría que ser aprobada en este presupuesto.
Tocas un punto importante. Esa partida no existe hoy.
¿En ningún lado?
En ningún lugar, por lo que ya de entrada no se podría quebrantar, digamos, presupuestariamente, porque incurrirían en una ilegalidad de hacer la evaluación de desempeño en el ejercicio 2019, porque no hay una partida presupuestaria asignada para todos los gastos de la evaluación de desempeño de un reglamento que, vuelvo a repetir, habría que aplicar en forma retroactiva. Entonces habría que asignar esa partida presupuestaria en el nuevo presupuesto. En el proyecto de presupuesto que está en el Congreso
no va la partida.
Habría que modificar el proyecto de presupuesto. Pero y si no se aprueba el presupuesto, tampoco existiría partida presupuestaria para el año 2020.
Y yo inicié diciendo que insisto, que creo que uno de mis vaticinios es que el Congreso, como está, no va a aprobar el presupuesto 2020.
Si
también
no hay,
para ponerse la dura a Yamatei.
Si no hay esa partida presupuestaria, de dónde se van a tomar los recursos para hacer la evaluación de desempeño, que por el número de personas a quien hay que aplicar, puede ser fácilmente un monto superior a 1,200,000, 1,300,000 o 1,500,000 de quetzales. ¿De dónde está esa partida presupuestaria?
Y no lo pueden usar al otro lado porque sería, ¿cómo se llama? Sería uso indebido de lo que va para, en el presupuesto, lo que va para...
Pues, en la teoría, solo para... digamos, evidenciar como ejemplo de que no importan las leyes y no importa la constitución y el mal menor, pues también violemos las normas de ejercicio presupuestario y la Contraloría que viole las normas que lo obligan a fiscalizar por el mal menor. Entonces ya violamos el periodo constitucional, ya violamos la irretroactividad, ya violamos las normas presupuestarias, ya violamos las normas de fiscalización, entonces... Y lo estamos haciendo para el Poder Judicial que tiene que aplicar correctamente la ley. Eso es realmente un absurdo, ridículo, aberrante e indignante. No puede ser así.
Bienvenidos a Guatemala, Radio Escuchas. Pero así en eso estamos. A este proceso y a esta velocidad que vamos, esto no va a parar. Esto no creo que entre en el presupuesto. Ahorita el presupuesto ya está, ya está casi cerrado y está bien apretado el presupuesto. Yo igual creo que no vayan a aprobarlo. Imagínate el escenario en el que no aprueban el presupuesto 2020. En el 2020 tiene que funcionarse Yamatei, su primer año de gobierno, tiene que, como pasó con Jimmy también, ¿verdad? Tiene que funcionar con el presupuesto 2019. El organismo judicial igual y el legislativo igual. No tienen esa partida para la evaluación de desempeño que ordena la CC al Consejo de la Carrera Judicial. Hay que esperar un año, entonces, porque esa partida hay que meterla en el presupuesto 2020, que entonces la elección de magistrados se tiraría automáticamente, porque en esa evaluación no existiría, al 2021.
Y normalmente cuando hay una violación constitucional a una norma fundamental como estas de los tres poderes, una vez se genera la violación, se viene un efecto dominó de violaciones, sí, necesariamente. Bien. Y lo penoso de esta resolución es que cuando describe cómo debería de hacerse después del reglamento, está sugiriendo ya aplicaciones retroactivas, está generando condiciones donde pues un acto antijurídico como la prolongación de funciones sea eventualmente tolerable. Es decir, es una cadena de violaciones de normas constitucionales y legales.
Estamos cayendo en el escenario en el cual la Constitución pasa a ser una muy buena sugerencia. O los plazos, por lo menos, son fechas sugeridas.
Sí, yo diría que eso y algo más grave, que podemos estar en un escenario en donde un miembro del poder público puede decidir qué normas quiere cumplir.
¿Y cuáles no?
¿Y cuáles no? Bajo un criterio de su supuesto entendimiento del mal menor, y si lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer mañana, sí, con otro tema. Entonces, ¿dónde queda el respeto a nuestras garantías individuales? Fíjese que su libertad de emisión del pensamiento, pues ahí dice que no puede haber censura, pero
se me ocurre
el mal menor, mejor censuremos, sí, mejor controlemos. Entonces, podemos empezar ya en un, digamos, tema de desbordado en donde ya no nada vale de la Constitución. Entonces, para uno sí, miren, este grupo respete la Constitución, pero este otro grupo no importa. Aquí vamos a establecer a discreción unas excepciones. Eso es a lo que no se debe de llegar.
Comisiones de postulación, ¿las comisiones de postulación siguen como están o hay que reformarlas según eso?
Según como está, hay dos comisiones de postulación que deben, después de que ya exista ese reglamento y se realice esa evaluación, volver a integrarse. Pero no funciona igual para las dos comisiones. Porque en la Comisión para Corte Suprema de Justicia hubo un agregado diciendo, como acumularon los expedientes, es allí hubo una planilla única y como existe una repartición proporcional de minorías, hagan una nueva elección.
Pero y solo para los representantes de apelaciones.
Sí, que son los que integran la comisión de postulación, sí, pero ojo, la Constitución lo que dice es que los magistrados designan 12 representantes.
Sí, no dice mayoría o mayoría. ¿Sí?
No puede obligar la Corte a que necesariamente compitan dos planillas. Si los magistrados se ponen de acuerdo o se inscribe una sola planilla,
¿otra vez?
No puede haber repartición proporcional de minorías obligatoria, porque es lícito, si así lo quieren los magistrados, inscribir en ese proceso que hagan una planilla. No es obligatorio. Entonces, ahí también hay un error. Entonces, no se podría integrar la de Corte Suprema de Justicia en automático, sino tiene que ocurrir esa elección, mientras que la otra sí se integraría.
Muchas gracias, Estuardo. No. ¿Cuántas tesis de derecho podrían salir de aquí? Es que, ¿verdad? Para una maestría en derecho constitucional o un doctorado en derecho constitucional, aquí sería magnífico. Te escucho hablar y digo, este punto. Solo en cada oración que decías, es casi el título de una tesis, ¿verdad?
Sí, no, pues muchas gracias, Estuardo. Yo quisiera tal vez aprovechar para, pues, hacer un llamado a los oyentes de que estemos atentos, de que nos cuestionemos, esas frasecitas del mal menor, no importa, dejémoslo pasar, violentemos en esta ocasión la Constitución, apliquemos retroactivamente por acá, no nos pongamos quisquillosos en el manejo presupuestario y la Contraloría que no vaya a poner un pero por el... Son aspectos indeseables que lo que dan es fomento a discrecionalidad, abuso de poder, a corrupción, y las ilegalidades se legalizan.
Sí, dos males no suman un bien, eso es lo que, y ni menos tres males, ¿verdad? Justo suman un bien. Tengo que irme, viene María Dolores, hoy hablan de gerentes, muy importante, gerentes, les toca, hoy les toca chicotear a ustedes. Pero rápidamente, una pregunta que surge aquí, que lanzaron ahorita, es, digamos que se deciden magistrados en junio del próximo año y empiezan el 15 de junio. ¿De ahí en adelante 5 años?
Deberían completar periodo. Eso he venido corrigiendo en el Ministerio Público.
En el Ministerio Público.
Y he venido corrigiendo en la Contraloría. Deberían completar periodo y no está corregido en el Tribunal Supremo Electoral. En el Tribunal Supremo Electoral hubo un corrimiento por ahí por el 1996, y no se ha corregido. De hecho, los magistrados, si nos vamos al conteo de periodos constitucionales, debieron de haber terminado en junio, y de los tres del actual Tribunal Supremo Electoral, si nos vamos a la Constitución, y continúan. Es el, digamos, de los periodos que no se han corregido constitucionalmente.
Pero, digamos, estos
deberían completar periodos.
O sea, no importa, el tiempo les empieza a contar a los que queden dentro de un año, si es dentro de un año, ya llevan un año, pues. Así ya solo tenían 4 años.
Esto
pero el alegato de ellos sería, pero son 5, la Constitución dice, sí, ahí sí funciona la Constitución, ¿verdad?
Sí, pero digamos, y qué buen punto, en esa cadena de errores que se genera, volvamos a violar la Constitución, porque como aunque dice 5, pues va a ser menos de 5.
Démosle 4.
Así es, nuevamente caemos en un tema de discrecionalidad.
Ay, escucha, este vergueo está buenísimo. Ay, bienvenidos a Guatemala, tengo que terminar aquí, vienen más negocios, viene María Dolores. El lunes es el cumpleaños de María Dolores, no se les olvide, el lunes, cuidado se les olvida, escuchas, chicoteo se les olvida, que el lunes es el cumpleaños de María Dolores. Gracias, Estuardo, ánimo, fuerza, vamos a ir pensando punto por punto. Voy a pasar pedazos de segmentos de este programa en la mañana y todo para que vayamos entendiendo cuál es realmente el problema que tenemos en Guatemala. Y ahí hablamos de impunidad, ¿va? Así es. Y ahí nos vestimos de ángeles y querubines en contra de la impunidad. Y esos que luchan contra la impunidad son los mismos que están pidiendo básicamente obligaron a que se quebrantara la Constitución.
Y fíjate que, y esos que dicen el mal menor, y si se los aplicaran a ellos.
Ah, ya no les gustaría.
Y a un derecho que tienen, les dijeran, fíjese que ese derecho que tienen le vamos a hacer una excepción por el mal menor, ¿qué pensarían?
No, ahí sí no.
Entonces.
Ánimo, mi nombre es Toro Zapeta. Muy buenas noches, mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.